Muy bien, entonces dice así la palabra de Dios. Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como con obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el escuchar que el sebo de los carneros. Porque pecado es de adivinación la rebelión, e ídolo, e idolatría el quebrantar. Y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Dígame al hermano Henry que ore por él. Hermano Henry, puede orar por él.
Soberano Señor, Padre de la Gloria, queremos honrar, alabar tu santo nombre, darte muchas gracias, Señor, porque siempre nos enseña tu palabra, Padre mío, como es. Y Señor amado, pues que nuestro corazón sea receptivo al que se nos quiera enseñar y decir a través de la verdad de Escritura, Padre amado, porque lo que buscamos, Señor amado, es honrarte a ti, alabarte, exaltarte, Dios de los cielos, y ante todo, Padre amado, poder mantener la sana doctrina, que es lo más importante para nuestra iglesia, Señor amado, y para nuestra vida espiritual, Señor del cielo. Te pido pues que bendiga grandemente al pastor, que nos va a continuar dando esta enseñanza de cada de la empresa, Señor amado, y todos los pormenores que este hombre tuvo, Señor amado, y que nosotros también podemos llegar a fracasar en esto, Señor amado, porque aunque no somos reyes, ni nada de esas cosas, pero aún tu palabra lo dice así, Señor bendito, somos reyes y sacerdotes, pero no estamos reinando así como lo hacía el rey, Señor amado, podemos llegar al fracaso, Señor. Te pedimos, pues, Padre Santo, que nos hables, que hables nuestro entendimiento, Señor amado, que aclare nuestros ojos, Padre amado, a la luz de tu palabra, y que tu Santo Espíritu, Señor amado, como aquel que nos enseña, nos instruye poderosamente, que nos enseñe tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor amado, en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo.
Amén. Bien, hermanos, entonces hemos venido hablando de Saúl, y aquí, hermanos, nosotros vemos que Saúl tiene ya mucho poder, pero ese poder, según lo que vimos la semana pasada, fue gracias a su hijo. Recuerden, fue su hijo el que fue allá y se tomó la guarnición de los filisteos. Él se apropió de esa, digamos, de ese asunto de su hijo, de esa proeza, de esa hazaña, y le sirvió para mostrar que tenía poder, que era fuerte, que era poderoso. De tal manera que él siguió en la pelea, él siguió peleando, y nosotros vemos que aunque él dejó ir a los filisteos, porque él dejó ir a los filisteos, dice el versículo 46 del capítulo 14, y Saúl dejó de seguir los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Entonces él los dejó que siquiera no los siguió atacando. Pero de todas maneras, como él tenía ya poder, como era ya poderoso, él siguió atacando otros pueblos. Nosotros vemos eso ahí en el versículo 47, dice: y tomando Saúl el reino sobre Israel, hizo guerra a todos sus enemigos al derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos. A donde quiera que se tornaba era vencedor. Y juntó ejército e hirió a Amalek, y libró a Israel de mano de los que le saqueaban. O sea que Saúl se hizo rey poderoso. Se hizo rey poderoso gracias, en buena medida, no a él, sino a su hijo. Porque su hijo era el más fuerte, aguerrido, Jonatán. Y también Saúl puso en el ejército hombres valientes, dice el versículo 52. Y la guerra fue fuerte contra los filisteos todo el tiempo. Y a cualquiera que Saúl veía que era valiente hombre y hombre de esfuerzo, le juntaba consigo. O sea que él tampoco jugó a los más miedosos, sino que él se fue tras los hombres de guerra, valientes, y los juntó y los puso ahí al lado de él. Entonces aquí lo vemos, digamos, como en en un buen momento, después de lo que pasó, en un buen momento, y va a haber una pelea contra Amalek, como leímos en el versículo 48. Y juntó ejército e hirió a Amalek y libró a Israel de mano de los que le saqueaban. Amalek, o el pueblo, la gente de ese lugar de Amalek, son unos viejos conocidos de Israel. Y seguramente usted también los conoció, pues, o escuchó al pastor o a alguno hablando de Amalek. Así es que hay veces uno escucha las historias de la Biblia, pero uno no sabe muy bien quiénes son. ¿Sí o no? No, que sí escucha las historias, pero uno como que no sabe bien, pero a lo mejor se va a acordar. Los de Amalek, los amalecistas, son los viejos conocidos de los de Israel. Si usted mira Deuteronomio, yo voy a poner mi cintica aquí en la donde tengo la Biblia. Se me está dañando la Biblia, pero yo quiero tanto esta Biblia que no sé qué voy a hacer. Se está cayendo, va a tocar mandarla a arreglar, ¿cierto? Pero mire Deuteronomio, y ya la tengo con muchos escritos. Es el problema, hay veces, ¿cierto? Uno escribe cosas alrededor y todo eso, entonces para uno cambiar de Biblia es muy difícil, ¿cierto? Muy complicado. Pero bueno, Deuteronomio, capítulo 25. Versículo 17 dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, que te salió al camino y te desguarneció la retaguardia de todos los flacos, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no temió a Dios, no temía a Dios. O sea, Amalek era ese pueblo, los amalecitas fueron ese pueblo que cuando Israel salió de Egipto, siendo hermanos, porque venían de Saúl, siendo hermanos, los atacaron, sabiendo, en lugar de ayudarlos a que pasaran para su tierra, los amalecitas que venían de Saúl los atacaron, y a los más débiles que iban detrás los atacaron también. Entonces, cuando usted lee sobre Amalek, usted va a escuchar varias veces que dice: acuérdate lo que te hizo Amalek cuando saliste. En lugar de ayudarte, te iban a enterrar, ¿cierto? Te iban a acabar de hundir. Te iban a acabar de hundir. Bueno, pero de pronto la historia que usted sí se acuerda está en Éxodo 17. Éxodo 17. Versículo 8. Bueno, dice el versículo 1: toda la compañía de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová, asentaron campo en Rafidín. Bueno, todo eso. Pero mire el 8: y vino ahí en ese lugar donde ellos estaban, y vino Amalek y peleó con Israel. ¿Sí ve qué dice ahí? Y vino Amalek y peleó. Los propios, como uno sabe que los enemigos son los de la casa, hay veces, pues sí. Aquí no, pero aquí no. Pero hay veces los enemigos son los más cercanos. ¿Sí o no? Y un dicho que le dicen a uno es: los conspiradores son los amigos. Porque los enemigos no conspiran contra usted, los enemigos ya son sus enemigos. ¿Sí o no? Los que conspiran para tumbarlo donde está son los amigos que hay. Son los amigos. Por eso es que las ancianas le dicen a las mujeres jóvenes: no meta mujeres a la casa. Con su esposo ahí, no meta mujeres. Y las mujeres jóvenes dicen: no, eso no es problema, son mis amigas. Y las ancianas les dicen: no, yo sé por qué lo digo. Es que las enemigas no van a ir a la casa. Ajá. Las que conspiran son las amigas. ¿Sí o no, hermano Willy? Pero uno a las ancianas no le hace caso. Ah, las viejitas no saben nada. ¡Ay, ay, ay! Son las que saben.
Así es, hermano.
Díganlo. O en esas casas donde juegan parques. Usted no ha visto que hay casas que no es tin, tin, suenan los dados toda la tarde. Y ahí están las amigas sonando los dados toda la tarde. Y el esposo nada más pasa y ve a los que juegan parques. Y entonces las ancianas dicen, no meta mujeres a la casa. Bueno, los que conspiran son los más cercanos. Más cercanos. Hermanos, dice el 8, y vino Amalek, hermano de Israel, los amigos, los hermanos, y peleó con Israel. Y peleó con Israel en Rafidim, donde ellos están sin agua. Porque ellos están sin agua, hay un problema ahí de agua. Ay, los cogimos con sed. Ahora sí les damos donde es. Y dijo Moisés a Josué: escógeme varones y sal y pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y era que como alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Israel iba ganando la batalla. Ajá. Pero como Moisés se cansaba, ¿cierto? Entonces bajaba la mano. Entonces Amalek iba ganando. Esa historia, si usted la ha escuchado en alguna parte, ¿sí o no? Entonces, cuando Moisés levantaba la mano, iba ganando Israel. Cuando Moisés se cansaba, bajaba la mano, iba ganando Amalek. Entonces, ¿qué hicieron Uri y Josué? Le pusieron como una piedra, ¿cierto? Le pusieron una piedrita a Moisés, se sentó. Y uno le tenía una mano y el otro le tenía otra mano. ¿Sí o no? Uno le tenía una mano, otro le tenía otra mano. Aarón. Uno le tenía una mano y otra mano para que ganara Israel. Y así ganaron. Por un asunto divino, por algo de Dios. No se ve muy bien. Dios quería que se viera la mano de Moisés arriba con la vara de Dios. Por algo yo no entiendo muy bien, porque uno a Dios no lo entiende totalmente, ¿cierto? No, no, no. Bueno, no, hombre, pero Dios, ¿para qué que levantara la mano? Pero bueno, son cosas de Dios.
Amén.
Amén.
Victoria, pastor.
Victoria, lo que sea, cosas de Dios.
Victoria.
Bueno, sí, puede ser. Usted entiende más a Dios que yo. Pero bueno, son cosas de Dios. Levante la mano. Y ahí ganó. Ahí ganó este pueblo de Israel. Pero siguió, pero decía yo que estos son de los antiguos, que viene un problema de años. Problema de años. Volvamos a Samuel. Samuel, 1 Samuel 15. Ahora que ya sabemos quién es Amalek, ¿cierto? 1 Samuel 15 dice. Versículo 1. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así dijo Jehová de los ejércitos: acuérdome de lo que hizo Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere, hale la guerra a Amalek, y destruyes en él todo lo que tuviere. No tengas piedad de él. Mata hombres, mujeres, niños, mamantes, o vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Ya? Sí. La gente, uy, pero ¿cómo así? ¿Cierto? La gente, uy, ¿cómo así? ¿Qué masacre? ¿Cierto? Eso uno dice, uy, pero como yo le digo, uno no entiende a Dios. No entiende muchas cosas. Dios le dice, vaya y acabe con todo. El profeta le dice, Dios mandó decir esto. Vaya y acabe con todo ellos. Pero también a los niños y a todos. Y a las vacas y a las ovejas y a todo. Acabe con ese pueblo.
Bueno, un pastor una vez me dijo, bueno, un pastor me decía a mí, ¿sabe qué es lo que pasa? Hay veces en los terremotos y en esas cosas mueren los niños.
Sí, me decía esto, pues mueren los niños. En las inundaciones. Y uno dice, ¿pero por qué mueren los niños? Si los niños no tienen que pagar nada. Como en algo así, ¿cierto? Se mueren los viejos que van. ¿Pero por qué los niños, si los niños no tienen que pagar nada? Entonces, puede ser inclusive la misma misericordia de Dios, porque los niños se salvan. Pero si no, crecerían en medio de toda esa maldad. Pero ahí los niños están salvados cuando mueren. Bueno, Dejemos ese dilema ahí para otro momento. Pero ahorita, hermano, lo que podemos ver es que Saúl no hizo como Samuel le mandó. No hizo así. No hizo, no acabó con la ciudad, no lo destruyó. Él cuidó lo que él quería, lo que le gustaba, lo que deseaba. Él lo guardó. Él no fue a hacer todo lo que le dijo el profeta. No lo hizo. Dice el versículo 7. Y Saúl hirió a Amalek desde Évila hasta llegar a Sur, que está en la frontera de Egipto. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas, al ganado mayor, a los gruesos, los carneros. Y finalmente a todo lo bueno que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto después de mí, no ha cumplido mis palabras. Y pesó a Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces, hermanos, lo que se viene de aquí en adelante es que Saúl le va a decir a Samuel, le va a dar unas excusas de él por qué no obedeció. Vamos a ponerlo así, de esa manera. Cuando Samuel va a buscarlo, Saúl le va a decir: vea, yo no obedecí por esto y esto y esto. Entonces este es el mensaje de las excusas de la obediencia. Las excusas. Saúl, perfecto en excusas también. Y empieza a decir Saúl: yo no obedezco por esto. Yo no obedecí por esto. Yo no obedecí por esto otro. Y yo no obedecí por esto otro. Yo encontré cuatro excusas. A lo mejor usted lo lee con detenimiento y encuentra otra más. Pero yo encontré cuatro excusas que le di. Y esas las que vamos a mirar. ¿Por qué Saúl? ¿Cómo se excusó Saúl? ¿Se excusó Saúl? Vamos a ver. Versículo 12. Y Samuel madrugó para venir a recibir a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl es venido del Carmelo y aquí él se ha levantado un trofeo, que volviendo había pasado y descendido a Galgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. No sé si decir una excusa o qué, pero lo primero que hace Saúl es decir que él sí cumplió.
La mentira.
O si está tratando de engañar, podría decirlo uno así también, ¿cierto? Está tratando primeramente de engañar al profeta. Lo primero que él sale,
cuando viene Samuel, como que Saúl no lo deja llegar. Cierto, así es. Saúl no lo deja llegar. Y cuando va llegando, Saúl le dice: oiga, Samuel, yo cumplí. O sea, por anticipado le dice que cumplió, sin que le hayan preguntado nada. Sin que le hayan preguntado nada. Yo cumplí la palabra de Jehová.
La Biblia dice en Proverbios 28.1: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sí o no? Proverbios 28.1: huye el impío sin que nadie lo persiga. Todo quien dice:
me voy a curar en salud, y antes de que este me pregunte, yo le digo que ya cumplí, para que no pregunte nada más. ¿Sí vamos a entender? Para que no me cuestione más. Yo le digo: vea, yo cumplí, ya, esto está listo. Para que no me siga preguntando.
Es decir, hermano, hay gente que está advertida de que algo va a pasar y de una vez ellos dicen algo para que no le sigan preguntando. ¿Sí o no? ¿Usted no ve qué hace?
¿Ah?
¿Sí o no? ¿Qué hace hay gente? ¿Cómo, hermano?
Se anticipan.
Se anticipan de una vez para que no le pregunten más de nada.
O sea, como que le tapan la boca.
Pero entonces así está Saúl con Samuel. Inmediatamente lo ve. Yo cumplí,
ya ves. No me pregunte nada más. ¡No!
Mire lo que sigue. Dice Samuel. Samuel entonces dijo, versículo 14: pues qué válido de ganado y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Yo no sé si lo dio por allá atrás o algo así a los ganados y eso que no mató. Y entonces Samuel dice: oiga, pero es que yo estoy escuchando que hay ganado. ¿Eso es de quién? ¿Usted trajo ese ganado? Ok. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído. Porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, y lo demás destruimos. Segunda excusa. Dice que fue el pueblo. No fue él, sino el pueblo. ¿Sí ven? Mira, dice: de Amalek los han traído. O sea, otros, yo no. ¿Sí o no? Yo no los traje, otros los traje. El pueblo perdonó. Yo maté lo que había que matar, pero el pueblo perdonó eso. Si mira el versículo 21, dice: mas el pueblo tomó del despojo. Segunda excusa, meter al otro. Primero no le dio por el engaño, no, porque lo descubrieron. Le descubrieron el engaño, el secreto, se lo descubrieron. Entonces, como le descubrieron el secreto, dice: no, ya me pillaron. ¿Qué tengo que hacer? Voy a meter a los otros. ¿Sí o no? Ese es el. Voy a meter al otro. Dice: oiga, pero yo estoy escuchando. Pero fue el pueblo, yo no fui. Fue el pueblo, yo no fui. Fue el pueblo. Hermanos, y si usted mira el versículo 9, mire el 9 con detalle. El 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. Y lo mejor de las ovejas del ganado. Dice: y Saúl y el pueblo. O sea que también. ¿Sí o no? Él también. Él también. Dice: y Saúl es el pueblo. Pero cuando llega Samuel le dice: ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Fueron los otros. Yo no fui. Usted escucha a los candidatos presidenciales hoy día decir: eso no fue en mi administración. Eso fue antes de que yo fuera el alcalde o el gobernador o el tal cosa. Eso fue en la administración anterior. Sí, no, eso no me tocó a mí. No mienta. No mienta. O sea, ellos no han hecho nada malo. Ahora yo estamos ante unos seres impolutos. Sí, no, están impolutos totalmente. No han hecho nada malo. Porque todo lo hicieron los otros. ¿Qué es eso? Excusas. Engaños. Porque al final, si ellos eran jefes, ellos tenían que haber sabido, por lo menos. ¿O no? Pero hermanos. Esa es la segunda excusa que yo veo. ¡Yo no fui! Fue esa mujer que es mala.
¡Predíquenos!
¡Yo no fui! Fue esa iglesia. ¡Yo no fui! Fue ese hombre.
¡Dígalo!
¡Yo no fui! Fue el pueblo, fueron otros. Número 3. Versículo 20 dice: y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada donde Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Dice Saúl: no, yo destruí a los amalecitas. Y eso parecería que fuera así, que lo único que perdonó fue a las vacas y a las y al ganado. Pero si usted mira 1 Samuel capítulo 30, mire 1 Samuel capítulo 30. Versículo 1 dice: y como David y los suyos vinieron a Siselec, al tercero día los de Amalek habían entrado al sur al mediodía a Siquelet, y habían herido a Siselec y habían puesto la a fuego. Inclusive el capítulo 27, versículo 8 dice: y subía David con los suyos, y hacían entradas en los jesureos y los jerjeseos y en los amalecitas, porque estos habitaban la tierra desde luego tiempo, desde como van a sur hasta la tierra de Egipto. Hermanos, todavía habían amalecitas, o sea, no los destruyó a todos. Él dijo: yo los destruí. No, siguieron, quedaron. La pregunta que yo me hacía era esta: ¿para qué dejó vivo al rey?
¿Para qué dejó vivo al rey?
Uno, ¿para qué va a dejar vivo al rey
y matar a los demás con la corona? ¿Para qué lo dejó vivo? Entonces, lo que yo le dije es: bueno, es que con el rey usted hace negociaciones. Usted con el pueblo no hace negocios. Tenemos Dios con el rey.
Entonces, posible, lo que pasó es que él sabía que habían unos que habían quedado. Sabía, quedaron unos por allá y yo estoy cansado. Va a hacer más guerra. Entonces yo capturo al rey y bueno, con esto voy a negociar. Y, yo voy a ser rey de Israel y de Amalek de una vez. Y yo lo tengo capturado. Dios no le dijo eso. Dios no le había dicho eso. Entonces, él dijo, yo acabé con todos. Verdad a medias. Verdad incompleta. Esa es la tercera forma de engaño. Decir la verdad en la mitad. O a medias. O no decir toda la verdad. O como dicen por ahí, economizar la verdad. ¿Cierto? Decir medio algo. Oiga, ¿y usted por qué no llegó a tal hora? No, bueno, pero usted sabe que uno antes de hacer eso, ¿qué hace la gente? No voy a llegar a tal hora porque estoy en tal parte. Ahí no me pregunten más. Pero si le preguntan, pero lo vieron en tal parte. No, pero es que eso fue el problema de otros. Y después dice, pero entonces cuente qué hizo. Entonces cuenta la verdad a medias. Cuenta un pedazo, no lo cuenta todo. ¿Será que somos como Saúl un poquito? ¿Qué piensa, hermano? ¿Será que tenemos algo de Saúl? Parece,
¿sí? Sí.
Parece que sí. Entonces llevan las preguntas. Díganos, que lo vieron por allá. Y usted dice, pero dice, no dice todo. Dice un pedazo, una parte. Una parte. La verdad, a medias. Eso es lo que le... Yo sí lo maté. No, falso. Dejó al rey y dejó a algunos. Dejó a algunos. Capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Bueno, porque Samuel lo confrontó y lo encontraron todo el problema. Entonces ya cuando no había más que hacer, dice Saúl. Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Ya, se puso a llorar. Ya no pudo más, ya se puso a llorar. Yo he pecado, sí. Yo no los destruí a todos. Yo dejé las ovejas. ¿Qué más? Sí, sí, yo salía a decirte eso para que no me preguntaran nada más y se puso a llorar ahí. Yo he pecado. Yo he quebrantado el dicho de Jehová y a tus palabras porque tuve miedo al pueblo. Otra excusa. Ya el problema no son los otros, no, el problema son mis emociones. ¿Sí? Cuando ya uno lo va descubriendo de a poquito, descubren una primera cosa, descubren la segunda, descubren la tercera, y dicen, bueno, sí, está bien, pero es que me dio miedo.
¿Qué más va a ser después de terminar así?
Ya el problema soy yo, es que tuve una infancia muy dura. Es que usted sabe cómo me criaron a mí. Es que usted sabe que yo estaba muy animado, muy feliz, y no me di cuenta de la felicidad, no me di cuenta de lo que estaba haciendo. De la alegría, ¿no? Usted sabe que yo soy así como eufórico y entonces me llegó eso, yo mismo lo hice. ¿Cuál es esa última excusa? No, es que yo tengo un problema emocional.
También la excusa, no.
¿O quién no tiene un problema emocional? Yo creo que todos tenemos problemas emocionales, ¿no? Todos los que aquí tenemos. O nos deprimimos o nos enloquecemos.
¿Verdad?
O somos depresivos o somos histéricos. Pero algo nos da. Algo nos da. Yo, todos, hermano, todos. Yo peleo más con el hermano Elkin Eduardo. Con él, porque le tengo confianza.
¿Sí?
Sí. Estábamos en la terminal de buses, no sé, yo estaba ahí sentado tranquilo, tomándome un café. Y él llegó ahí y dijo, vamos para allí. Así, como mandando, como obligando. Y él, no, yo no voy, yo me quedo aquí, estoy aquí sentado, tomándome un café. ¿Pero qué es esa rebeldía, pastor? No, 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 déjeme aquí. ¿Por qué me tengo que ir para allá? Porque a usted le digo, pues, porque me tengo que ir para allá. Se quedó callado ahí. Hay que controlar la situación. Controle, a ver, Porque es que a todos nos dan unas cosas, hermano. ¿O no, hermano? Sí, hermano. No, sí, perdóneme, hermano. No, sí, hermano, tranquilo. Después a los... como a los 10 minutos, le dije, vamos pues, vamos. vamos ya estoy bien, ¿sí? Perdónenme, hermano. Ahora me cogen ya la salida. Hermano, pero Pero ¿cuál es la última excusa que ponemos? Ay, es que yo soy así. Entonces va a quedar así. Se va a quedar así. Si es un error que usted sabe que está cometiendo. Es que me dio miedo. Y eso lo hice por miedo. Entonces va a quedar así. Hermanos, detrás de todo eso, mire, yo me podría a leer esto. Yo leí ese capítulo de cuántas veces, hermana. Señor, pero este hombre. Detrás de todo eso, le dice Samuel, usted es un adivino, usted es un hechicero. Y usted es un idólatra. Así le dice. No le dice, sí, desobedeciste. Ora, no le dice, usted es un hechicero, usted es un adivino y usted es un idólatra. Es peor. Esa desobediencia es como hechicería y idolatría. Decía, Dios mío, entonces, ¿a dónde vamos, hermano?
Porque yo pensaba, no, yo voy como Saúl. Entonces yo también soy un idólatra, un hechicero. Pero ellos dicen, hay veces tomas actitudes. Lo que yo le decía a uno, hay veces, Fabio, tienes actitudes de idolatría y de hechicería, de adivinación. Porque no me obedece y empieza a dar todas esas excusas. Mira cómo hace. Amén.
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 ¿Y por qué? Porque quería hacerse un trofeo, un monumento. Vea el versículo 12, dice, y Samuel madrugó para venir a recibir a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmelo, y he aquí, él se ha levantado un trofeo, se hizo un monumento. Eso era lo que él quería. Yo quiero ganar la guerra y que me hagan allá una estatua.
¿Que se acuerda?
Saúl, el que le ganó la guerra a los amalecitas. ¿Sí? Ay, hermanos. Y entonces uno piensa en todos esos políticos. Ellos quieren salir del gobierno y tener una obra grande y que tenga una placa con el nombre de ellos. Y algunos, por ejemplo, en esos pueblos no les dan, entonces las ponen por ahí en la alcantarilla del nombre. Sí, sí, no le debo dar una muy grande, tú no ve que esta alcantarilla la hizo tal. Ahí, ellos quieren que esté el nombre de ellos ahí. Pues hay que orar por los, amén, cierto, hay que orar por los gobernantes, pero es mucho hechicero, hermano. Pero nosotros qué, de pronto no nos da por hacerlo, será, ay, de pronto nos da la tentación de que nos hagan el trofeito, el monumento.
Díganos.
Amén.
Díganos.
Vamos a orar y le damos gracias.
Amén.